Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas no están de acuerdo con la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, una medida que todavía tendrá que ser aprobada por el Congreso de los Diputados para entrar en vigor. Los sindicatos han mostrado su satisfacción por esta reducción, pero los autónomos y empresarios que tienen empleados les va a suponer tener más dificultades para buscar empleados. Una empresaria del sector de la peluquería, Marina Allegue, asegura que no les va a quedar más remedio que acatar esta norma si finalmente es aprobada, pero incide que las dificultades para encontrar personal también son importantes. Lo mismo pasa en el sector de la hostelería. Daniel López, del Café María 51, asegura que esta reducción de jornada será necesaria y contribuirá para nuevas contrataciones, pero también habrá una subida importante de los precios. Escuchamos a Daniel López.
Una medida poco consensuada, poco estudiada y poco trabajada, para mi forma de verlo. No están contando para nada con empresarios ni autónomos. Y bueno, va a generar una disconformidad general que pueda acarrear consecuencias para algunos igual indiferente, pero para muchos otros nos puede generar problemas más graves, como pues yo que sé, los horarios van a tener que alterarse seguro.
En la calle hay un poco de todo. ¿Qué opina la ciudadanía? Algunos dicen que esta decisión tendrá un coste muy elevado, que desaparecerán algunas pequeñas y medianas empresas, y otra mujer, sin embargo, aplaude esta decisión. Os escuchamos.
Está bien, pero es que eso tiene un coste muy elevado. Primero, puestos de trabajo, y segundo, los costes. Y la desaparición de muchas pequeñas, de las pymes pequeñas, que nos van hundiendo la economía.
Parece fatal porque no consultaron con los empresarios, que son los que importan en este caso. No por el mero hecho de estar en donde estás 37 horas y media, como se dice, 36.
Más tiempo para vivir y para disfrutar, me parece muy bien. Yo creo que es a lo que aspiramos todos, ¿no? Y todas.
Más cosas en clave local. El Grupo Municipal del Partido Socialista en Ferrol ha pedido un informe jurídico que permita aclarar, dicen, la situación de la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol sin personal desde enero del 2024 tras el cese de su gerente, y lamentan la gestión que se está haciendo en este ámbito por parte del Ayuntamiento. Los socialistas también demandan que se estudie la opción de contratar el servicio de las oficinas de turismo, también sin contrato desde hace un año, desde el propio consistorio, y ha advertido que el organismo carece de personal para gestionar todo lo relativo a la promoción turística de la ciudad. Esta mañana en Monfero, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Negrós, ha visitado la cooperativa agraria Aranxes con motivo de las ayudas para la adquisición de maquinaria agrícola en común que pone en marcha la Xunta de Galicia. El alcalde de Ferrol también ha recibido al catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de A Coruña, Venceslao José Fernández, que es el organizador de un encuentro que tendrá lugar los días 13 y 14, unas jornadas sobre inteligencia artificial, análisis de la racionalidad y reflexiones éticas, que organiza el Centro de Investigación, Filosofía de la Ciencia y Tecnología y la Universidad de A Coruña. Traerá a ponentes de talla internacional. A las 2:10 también abordaremos la situación crítica que están viviendo los residentes del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Souto de Leixa a través de la mirada de unas de sus trabajadoras que se han concentrado esta mañana delante del edificio administrativo de la Xunta de Galicia. Además, también en los próximos minutos te cuento y te presento a la nueva Asociación Gallega de Defensa del Sistema Público de Dependencia y Discapacidad, que se presentó a nivel autonómico el pasado mes de enero. Esto es lo que piden.
Imprenta y Papelería San Esteban aprovecha ahora los descuentos en material escolar, artículos de regalo, juegos clásicos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono 981-340-695. Acércate y aprovecha nuestros descuentos.
I've lived a life that's full. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nuestro país, España, y en particular también nuestra comunidad en Galicia, es un país envejecido. Somos la población cada vez es más mayor y cada vez será más necesario más dinero, más fondos para poder atender a todos los requisitos de las personas mayores de la tercera edad. Hay un debate importante sobre los cuidados. Es un reto también afrontar los próximos años y la ley de dependencia a nivel autonómico se critica que no está funcionando como debería. En enero se presentó en Santiago de Compostela ASGADET, es la Asociación Galega de Defensa del Sistema Público de Dependencia y de Discapacidad. Critican que el sistema está cada vez más privatizado. Vamos a hablar con ellos y lo vamos a hacer a través de Paco Vázquez Vizoso. Él es médico jubilado, trabajó durante muchos años en medicina preventiva y ahora es uno de los portavoces de esta entidad. Paco, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo considera que está la situación en nuestra comunidad, en Galicia? Ustedes abarcan el ámbito regional de toda la comunidad. ¿Cómo cree que está o se está atendiendo la dependencia en Galicia?
Hombre, creemos que existe un deterioro progresivo de la situación. La ley de dependencia establecía el derecho a los cuidados a las personas que necesitan ayuda de otras personas. Establecía un marco legal y establecía un derecho subjetivo, un derecho universal a esos cuidados. Y lo que vemos que poco a poco el sistema público de dependencia en Galicia está convirtiéndose de feito en un sistema de beneficencia low cost. Estamos volviendo a los tiempos en que había asilos para gente sin recursos, en situaciones muy precarias, y luego a poca gente que se podía pagar unas instalaciones de mayor calidad, de atención, etcétera. Y observamos que lo que está pasando básicamente es esa situación. Avanzamos cara a un sistema de beneficencia low cost.
Uh-huh. Cambiamos ahora de idioma, Paco, respuesta de pregunta yo también.
Sí, no, obviamente falo galego siempre.
En galego, ¿cómo calificaría a situación de atención a dependencia por parte das administracións? ¿Qué hay que facer? ¿Qué hay que mellorar nesa lei de dependencia do sistema público galego?
A lei de dependencia pode mellorarse ostensiblemente, pero sobre todo o que hay que facer es aplicarla. E a realidade é que non se está aplicando, por exemplo, os procedimientos burocráticos das solicitudes, das prestacións da lei de dependencia son enormemente ensarillados, son terriblemente complicados, difíciles de facer pola xente, por moito dos usuarios, por exemplo, no tema da terceira idade, agora pretenden colocar unha aplicación para pedir a solicitude, anulando o apoio ou prácticamente reduciendo moitísimo o papel que teñen os profesionales dos servicios sociais, como son os traballadores sociales e outras profesións relacionadas, non? Entón, hai unha serie de problemas. Para mí, os tres grandes problemas que diríamos, habería que abordar son unos procedimientos burocráticos pero enormemente complexos, unas cuantías das prestacións e unha intensidade dos servicios que realmente son ridículas respecto ás necesidades dos usuarios. Os apoios económicos que presta o sistema con respecto aos seus custes están terriblemente distanciados. E todo eso en relación con una muy deficiente financiación. Uh-huh. Lo de las cuantías económicas requiere alguna aclaración. En Vigo, ciudad en la que yo vivo, por ejemplo, una plaza de residencia supera os 3.000 euros e o Sergas te dá 700, 800 euros.
Sí, falaremos ahora en outro apartado de esas residencias, de esas residencias públicas.
Muy
quería
bien.
Preguntarle
vamos,
tamén...
Os grandes problemas yo creo que son fundamentalmente o problema de unas cuantías de servicios y de prestaciones económicas muy bajas respecto a los costes reales, una deficiente financiación y una enorme privatización. Y desde luego nuestra asociación nace un principio, que negocio y cuidados son dos términos antagónicos. Uh-huh. Y es muy difícil compatibilizar. Uh-huh. O sea, hacer dos cuidados un negocio, meter a lógica de ganancia empresarial no mundo dos cuidados, pensamos que va en contra dos intereses da maioría dos usuarios.
Paco, imos a falar tamén de situacións reais que suceden, porque os tempos oscilan arredor do ano e medio de espera para atender as peticións de axuda desas familias de persoas dependentes. É dicir, moitas veces, cando chegan estas axudas, as persoas, bueno, pois incluso faleceron, non? Como se pode mellorar isto? Porque é terrible, non, que pidamos unha axuda e que ata ano e medio en situacións moi complicadas para as familias, con situacións de dependencia graves, haxa que esperar isto. Que fan, mentras tanto, as familias?
A ver, en estos momentos, a lei establece unha demora máxima de 6 meses. En estos momentos, estamos en 386 días a 31 de dezembro de 2024, estamos en 376 días de demora. Entón, esa é unha situación absolutamente insoportable e intolerable, porque a xente morre polo medio. E a clave de por que eso sucede así, onde está o embudo que dificulta que eso realmente avance adiante? En que os equipos de valoración da dependencia e logo de resolución, unha vez que se chega a los planes individuales de atención, son escasísimos. Hai moi poucos profesionais nesos servicios de valoración e en unha situación de precariedade laboral que non ten moito sentido. Entendes? Claramente, a población galega, por exemplo, va a aumentar el número de dependentes,
sí, claro,
igual que o consunto da población, vai ir aumentando. E as previsións son darlle, en vez de incrementar esos equipos, saber que nos próximos anos vamos a necesitar todavía equipos máis grandes, o único que se falle, restriccións e intentos de solucións milagrosas do tipo de darlle unos incentivos económicos que non está nada claro si consigo un objetivo aos técnicos 150 e ao personal administrativo 100 euros, son solucións que son realmente pseudo-solucións. O problema real é que tienen que contratar xente.
Pois Paco Vázquez Vizoso, portavoz de esta nova entidade Asgadé Graciñas, por falarnos destas todas reivindicacións que tendes e que pretendes trasladar tamén ás administracións e crear conciencia entre a poboación. Moi amable, Graciñas.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Reliquias botánicas, obxecto de respeto e con gran valor cultural, científico e paisaxístico. Así se define unha árbore senlleira. Na nosa comunidade, en Galicia, existe un catálogo de árbores senlleiras elaborado pola Xunta de Galicia dende o ano 2007. Algúns deles están no noso entorno, como o Metrosidero de Ponte de Ume, o Magnolio de Xuvia ou o Laranxo do Pazo Brandariz de Ortigueira. Imos a charlar de todo isto con Marisol Díaz Monteira, é a directora xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia. Marisol, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Cantos árbores senlleiras hai en Galicia?
Pois, en actualidade, comentarvos que temos 202 exemplares, 155 árbores e 47 formacións senlleiras de 81 especies diferentes e que están espallados por toda a xeografía galega.
Que características ten que cumplir un árbol, Marisol, para que entre nesta catalogación, nesta lista?
Teñen que ter unhas características e unhas circunstancias pois excepcionais, non? A protección que se ofrece a estes exemplares e formacións están basadas por na súa singularidade, pois onde están tamén ubicados, no seu porte, na súa idade, na súa rareza, na significación, como tú ben dicías, na introdución histórica e cultural e tamén no interese científico e educativo.
Cando e por que se crea este catálogo de árbores senlleiras? Dende que se inclúe no catálogo, tamén con que protección contan estas árbores e como se conservan?
Vamos a ver, como ti tamén referiches, este catálogo foi creado no 2001 pola lei de conservación da natureza e posteriormente sustituído pola nosa lei de 2019 de Patrimonio Natural da Biodiversidade de Galicia. hai un decreto que o regula tamén de 2007 e é a única ferramenta normativa, non, de conservación que establece esa protección pois de xeito, algún xeito especial para estas exemplares e formacións concretas. Poden ser de terreos situados en propiedade pública ou privada. Entonces, pues se considera que por as circunstancias que acabamos de mencionar hai un momentinho e esas características excepcionais, pues son merecedores dunhas medidas específicas de atención, tendo en conta pues esas circunstancias excepcionais que presenta. Uh-huh. Es decir, pues que é unha ferramenta aberta, que está en constante actualización, que bueno, pues estamos en constante inclusión pues de novas árbores e formación.
O que decía, con que protección contan estes árbores? Como se conservan? Quines son os organismos, as persoas encargadas de manter estes árbores en bo estado para que sigan pertencendo a este catálogo? Porque imagino que habrá árbores que pertencen a administracións e que forman sí. parte do patrimonio dos concellos, outros que forman parte do patrimonio de particulares, etc. Sí, sí. Despois, cando están incluídos neste catálogo, como se conservan?
Pues se conservan de riscos e amenazas, pues precisamente para garantir o seu mantemento, evitando pues tamén pues posibles exclusión do catálogo que puderan darse, porque non deixan de ser uns elementos vivos, pues unha morte biolóxica, talas, caídas polos temporais, e esa protección implica pues a prohibición de calquera acción que poida perturbar negativamente a súa integridade, a súa saúde e incluso a súa apariencia en cuanto ao porte se refire, non? Como ben decías, pues hai situados en terreos ou en lugares de titularidade pública, de titularidade privada. Como un exemplo, non, de titularidade privada, foron as formacións incorporadas, que foi a última inclusión no Pazo de Rubián, na provincia de Pontevedra, que son merecedores de e invito a que se visiten, porque son merecedores de ir a visitalos.
Uh-huh. ¿A Xunta ponga algún tipo de protección ou medidas ou depende dos propietarios destas árbores?
No, a Xunta colabora a esa, o sea, nos, como corresponde, conservamos aqueles que sean da nosa titularidade e despois colaboramos con axudas para facilitar esa conservación, non? Para que manteñan o porte que teñen, uh-huh. Pues actuacións encaminhadas á conservación, á protección, á mellora destes espazos, á mellora incluso da súa contorna, á aplicación de procedimentos fitosanitarios, accións de divulgación, sinalización, por decirse así, de algún xeito, non? Pero o ano 2024, por facer así unha contabilización, pues, a Xunta de Galicia ofreceu axudas ou destinou axudas que ascenderon a máis de 400.000 euros a esta conservación que se entrega pues eso, a asociacións, a particulares, uh-huh. Bueno, pues para ya los propietarios, vale. para axuda.
Marisol, xa chegámonos ata nota con nosa contornas, comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal. Cantos árbores das nosas comarcas están incluídos neste listado?
Sí, como ven mencionaches o inicio desta entrevista, pois en Pontedeume, na zona de Pontedeume, contamos co Metrosidero Suceso do Xardín da Torre de Andrade, Piñeiro Bravo de Leiro, e na zona de Narón a Magnolia Grandiflora de Santa Rita. Que particularidades teñen para que nos estén escoitando? Pois, por exemplo, Metrosideros é unha árbore originaria da zona costeira de Nova Zelanda, calculase unha idade de 100 a 150 anos e cunha altura de máis de 25 metros. Creo que ubicado no Xardín da Torre de Andrade, pois merece fíxose merecedor de estar incluído neste catálogo, como tamén o Piñeiro Bravo de Leiro, no Concello de Pontedeume, cunha altura superior a 38 metros e tamén cun cálculo aproximado de 150 anos de idade. Esa definitivamente en Narón, a Magnolia posiblemente, quizás pues, llamamos a comarca, desconhecen este dato, pero creo que é importante coñecelo. é o magnolio máis antigo de Galicia.
Nada máis e nada menos. Ese dato, con ese dato nos quedamos. Graciñas por atendernos. Muy buenas tardes, soy Ada Romero, esto es Mediodía en COPE Ferrol. En los próximos minutos conocemos más pormenorizadamente la situación de los trabajadores y también de los residentes del Centro de Atención a la Discapacidad Souto de Leixa. Hoy se volvieron a concentrar delante del edificio de la Xunta en Ferrol.
¿Necesitas una prueba de resonancia, TAC, densitometría, mamografía o rayos lo antes posible?
En el Hospital Rivera Juan Cardona tenemos nuevos equipos en radiología y podemos hacerte la prueba en 24 horas.
Todos los días, de lunes a domingo.
Pide tu cita en hospitaljuancardona.es.
Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Ni frío, ni lluvia, ni mal tiempo. Este invierno, con Hidronor Grupo Capela, viene calentito. Con la mayor calidad del gasóleo calefacción, Repsol B-Energy 10 E+, con el mejor servicio de Hidronor Grupo Capela y con un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2025. Infórmate en Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capela, teléfono 981 45 94 24 y pasa un invierno tranquilito.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
En Ares, Cabanas e Fene xa contamos cun punto limpo. Se resides nun destes tres concellos, xa podes facer uso do punto limpo de Vilar do Colo, depositando residuos voluminosos do fogar, electrodomésticos ou residuos perigosos, todos os que non poidan ir os colectores da rúa. Estamos abertos de luns a venres de 4 a 8 e sábados pola mañá de 9 a 2. Chama ao 981-718-253 e infórmate.
Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes la merluza de volanta de Cedeira, el kilo, a 9,95 euros y el repollo corazón de Galicia, la unidad, a 1 euro. En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible hasta el 8 de febrero.
Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Existe un hartazgo importante por parte de las familias de los residentes del Centro de Atención a la Discapacidad Souto de Leixa, ubicado en Ferrol, y también por parte de los trabajadores. La situación se prolonga más de lo deseado y hoy nuevamente se han concentrado esa plataforma Agora Souto delante del edificio administrativo de la Xunta en Ferrol. Vamos a charlar en los próximos minutos con Xaila Chao. Ella es trabajadora e integrante del Comité de Trabajadores, el Comité de Empresas. Xaila, bienvenida, boa tarde, ¿qué tal?
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
Esta mañá escoitamos testemunhas moi, moi duras, declaracións moi, moi graves, non? Os familiares non queren ser entrevistados por medo a esas represalias incluso, pero sí falaron nesta concentración de situacións gravísimas, violacións, malnutrición dos residentes, deixadez da súa saúde. Que está a suceder, Xaila, nos últimos meses, nas últimas semanas?
Bueno, a situación xa ven dende fai tempo. Xa o ano pasado se abriu unha licitación para que cambiara a empresa que hai, viñera unha entidade social. O día 30 de decembro nos reunimos representantes da plataforma Agora as familias coa conselleira, coa directora de discapacidade de política social, Begoña Beijón, coa esperanza de que nos dixera a entidade que iba a vir en lugar de Samaín, que é a que está actualmente.
Sí, unha división de Clece, porque o seu contrato xa está vencido, non? Ahora está desesperada unha nova empresa. Sí, pero quero centrarme un poquinho tamén en estas relacións que facían esta mañá eses familiares, porque vosotros, como traballadores, tamén tedes responsabilidade, non? Da xente que está ali, que reside ali, non? Se fala de violacións, de malnutrición, de pastillas que aparecen polo chan, é dicir, que son des poucos traballadores para poder atender a estas necesidades.
Sí, fai falta moito máis persoal.
Canto máis, Xaila?
Pois, habería que facer un estudio, por así decirlo, porque a verdade é que o centro é un centro con as características moi especiais e que se adapta a unha ratio que ven imposta, non? Entón, na práctica, esa ratio non é suficiente para todo o que ali pasa. E tamén hai usuarios pues, que son un pouco, bueno, que teñen certas características, igual é necesario que teñan máis atención que outras persoas. Cos anos van envellecendo e tamén se necesitan máis apoios. Entón, o que estaría ben era que agora de facer pois unhos pregos de contratación ou establecer a ratios que fan falta nun centro como Souto de Leixa, se mirara antes o que necesitaban e logo se puxera a ratio, non ao revés, non? Que o centro se amolde a unha ratio establecida que obviamente non é suficiente. Entón, a escasez de persoal fai que haxa moito descontrol, non hai un traballo en equipo, non está ben coordinado, entón é un cúmulo de circunstancias.
Confirmas o que ali está a pasar? O que denuncian os familiares?
Sí, hai denuncias feitas por isto que dixeron os familiares. Sí, están as denuncias feitas. Sí, é un feito. É un feito que, bueno, que pasa e que está denunciado.
Uh-huh. É dicir que, agresións tamén. Claro, a solución pasa por contratar a máis traballadores e por cambiar a empresa. Bueno, única e exclusivamente.
Non, eu penso que a solución agora mesmo, tal e como están as cousas, sí que nos temos esperanzas en que veña unha empresa nova, bueno, unha entidade social neste caso, como que desfaga todo o que está feito e que volva a construir todo dende a base. A base, pois, empeza por unha boa administración da medicación e un bo seguimento dos usuarios, despois que estos usuarios ben medicados e ben atendidos se teñan bastante persoal para desenrolar as súas actividades básicas da vida diaria, que conten cunhas instalacións en condicións, cousa que a pesar da última reforma que se fixo non están en condicións como deberían de estar. Uh-huh. Despois, máis a la de todo iso, un pouco que se empeza a considerar os usuarios os residentes deste centro, como os de outros moitos centros, non como números, nin como cousas, senón como persoas que poden opinar, que teñen dereito a inclusión, e que falamos deste centro, que ten unha situación insostenible ahora mismo, pero que vai un pouco máis alá incluso deste centro, non? Uh-huh. Que hai que cambiar un pouco a mentalidade que hai para coa discapacidade. Xa.
Xaila, así, en segundiños, que nos queda moi pouco, como é un día do teu traballo? Como é unha xornada laboral túa? Moi brevemente, sei que serán moitas cousas que contar.
Sí, eu son monitora, bueno, eu estou a media xornada, entón teño menos carga de traballo, non? Pero sí que é verdad que unha xornada, dentro do punto de vista dun monitor, non podo falar como cuidadora, porque sería outra visión, uh-huh, pois un pouco caótica, porque non temos tempo de preparación das actividades que imos facer, non temos reunións co equipo técnico para falar dos obxectivos que se deben de cumprir cos residentes, nin dunha evaluación que se lle poida facer, vale, non contamos cos materiais que teríamos que ter, e as ratios a veces están un pouco por riba, uh-huh, do que debería de ser un taller, ¿no?
Xaila, a situación insostenible a que nos estás describindo neste centro de atención a discapacidade. Graciñas por atendernos.
Sí.
Saúdos.
Moitas grazas. Boa tarde.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.